Buenas tardes, hermanos. Bueno, estamos muy contentos de escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios ha comenzado una buena obra, dice en su palabra. La única manera en que Dios puede seguir haciendo es si nosotros le damos oportunidad para oír solamente eso, dar el corazón, y el Señor hace el resto, todo. Y bueno, en esta tarde quiero compartir con ustedes en el primer libro de Samuel. Vamos a leer capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a considerar el ungimiento de Saúl. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué de Saúl? Sí, la mayoría ya sabe quién fue Saúl. Pero bueno, justamente de eso se trata. De cómo Dios es tan justo, tan bueno. Y leemos capítulo 9, verso 1 y verso 2, primeramente. Dice en el nombre de Jesús: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. También capítulo 10, verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, hermanos, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿No te ha ungido Jehová? Ahora versículos 21 dice, el verso 21 del mismo capítulo 10: e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Qué interesante la palabra de Dios, siempre instructivo. Estoy seguro que cada uno en esta tarde vamos a poder aprender. El hermano José, lo mismo que yo iba a decir, muchos de los versículos que yo tengo también ya. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios nunca es común. Es la misma palabra que tiene poder. Y en uno de los versos de 2 Timoteo, capítulo 3, 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que estas porciones del Antiguo Testamento es útil. Tiene enseñanza. Tenemos que prestar atención. Yo creo que cada uno ha venido con el deseo de oír la voz del Señor. Si uno quiere escuchar la voz del Señor, debe estar muy atento a Él. Así no se escapa nada de nosotros. A veces hay porciones que se leen y justo uno se fue. Necesitamos prestarle atención al Señor y ahí Él habla. Bueno, en estos dos capítulos, el 9 y el 10, no vamos a leer todo. Se nos presenta a Saúl. Su nombre significa pedido. Pedido. Eso quiere decir que el pueblo de Israel había pedido rey, como las otras naciones quisieron rey con pompa, con gloria visibles, para poder confiar en ellas. Ellos querían que su rey les proteja, salga por ellos, irse a las guerras. Quería que su rey les traiga las victorias, la paz, la prosperidad. Y bueno, Dios les dio al alto, hermoso y fuerte Saúl. La Biblia dice que era muy alto, de hombros arriba, no hay otro como él. Bueno, Dios le dio. Y Dios les dio el mejor. El mejor. Esto es muy importante entender. Que Jehová no dio a Israel un rey defectuoso o malo. A veces, porque conocemos más bien el final de Saúl, pensamos que Dios le dio a alguien que es muy malo. Pero en verdad no. Dios no les dio a ellos a un rey malo. Tampoco era defectuoso hablando de atributos espirituales naturales, primeramente. Sin embargo, el Señor iba a enseñarles una lección por darles lo mejor de lo que pidieron. Ya hemos considerado que Saúl poseía lo mejor de los atributos de la carne. En el comienzo, Saúl no fue un hombre vil ni malo. No. Él no fue así, como vamos a leer en esta tarde, vamos a ir considerando más. Encontramos que él fue un hijo fiel, un hijo bueno y sujeto a su padre, naturalmente hablando. Cuando su padre le dijo a él que vaya tras las asnas, él se fue y buscó con diligencia. Eso dice en el verso 3. Podemos leer capítulo 9, versículo 3. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Bueno, y el 4 dice, y él pasó el monte de Efraín, y sigue ahí el relato. Fue a buscar. Él tuvo un entendimiento de sus responsabilidades como hijo. Él cumplió lo que su papá le pidió, así encontramos en la Biblia. Y aún Saúl poseía respeto por las cosas espirituales al principio, Y también tenía un cariño por el profeta del Señor, quien fue Samuel. Al principio fue así. Vamos a leer el versículo, ahí capítulo 9, un poco más abajo. Dice, desde el verso 5. Desde el verso 5 en adelante. Esto es para considerar un poco, estamos conociendo un poco más de Saúl. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? El 8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y sigue así. Le gustó a Saúl la idea. Y se preocupó inclusive por el varón. Dice: ¿qué le vamos a llevar? Y cuando le dijo: aquí hay un varón de Dios en esta ciudad, él accedió a ir a consultar. Tenía un respeto, y como consideramos también, vamos a llevarle algo, dice, a ese varón de Dios. ¿Qué tenemos? Bueno, entonces esto es para considerar un poco que no era malo ni vil en el comienzo este varón. Saúl fue un buen tipo, podemos decir. A veces, vamos a hablar un poco de los jóvenes, puede ser varón, puede ser mujer. Cuando ve a alguien, quiere para su novia o para su novio, para su esposo, su esposa, y bueno, ¿qué va a hacer, por ejemplo, si se presenta uno como Saúl? Una chica, ¿verdad? Un buen tipo, parece. No tenía ni un defecto natural. ¿O qué es lo que vemos? Por eso es importante leer la Biblia. Y ella nos muestra lo que iba a manifestarse como la falla de Saúl, y también la de Israel, fue que confiaron en el brazo de la carne. Esa es la falla que más adelante se va a ver en ellos. En otras palabras, ellos confiaron en las habilidades y atributos naturales del hombre, en vez de confiar en el poder y dirección de Jehová. Eso es lo que va a ir manifestando Saúl, y detrás de él Israel. No confiar en Jehová, ni en su dirección, ni en su poder, sino confiar en la habilidad del hombre natural. Por eso, Saúl es un buen ejemplo del creyente carnal, que anda en la fuerza de la carne en vez de ser guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que empezamos a meditar un poco este hombre que aparece tan adecuado. Bueno, y Dios iba a enseñarles una lección tan importante a su pueblo por darles a Saúl. Esta lección un poco vamos a leer en Jeremías capítulo 17, rapidito, quiero avanzar, quiero llegar más y más de su ungimiento, llamamiento, el equipo que Dios le dio. Jeremías 17, y dice así, verso 5, capítulo 17, 5 al 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esta es la lección que Dios iba a enseñarle a su pueblo Israel, en darles lo que ellos pidieron. Pero Dios les dio lo mejor. Pero por confiar ellos en brazo de carne, por confiar en las habilidades, en la pompa, en lo visible, entonces después les vino también las consecuencias. El apóstol Pablo enseñó en su evangelio, y en esto vamos a leer el capítulo 7 de Romanos. Esto es importante que entendamos. Qué importante entender. Capítulo 7 de Romanos, verso 18. Dice así Romanos 7, verso 18. Dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué entonces confiar en la carne? Capítulo 8, versos 7 y 8 también, del mismo Romanos. Dice así, versos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Varias veces los hermanos dicen: necesitamos entender que el pecado mora en mí, aquello que no está bien. Y aquí dice que los designios, el pensamiento, la voluntad de la carne es enemistad contra Dios. Bueno, y eso después se vio en Saúl, como vamos a leer. No está presente en la naturaleza caída cumplir la voluntad del Señor. En esta naturaleza caída no está la voluntad. Él no pone nada de voluntad nuestra. Nos da sueño, no queremos ir al culto, vamos a leer la Biblia, ya nos cansamos, ya dormimos. Y que algunos duermen así, pero profundo. Yo he visto, hermano. Después pensamos que la carne es nuestro aliado. No. No está. En él no está. Nunca va a dar voluntad, excepto que tú y yo le sujetemos. Y por la palabra ahí le vamos a escuchar. Y bueno, y así le vencemos y le ponemos en su lugar. No, no está en esta naturaleza caída. Muchos no entienden esa corrupción, esa vileza de la propia naturaleza pecaminosa. Necesitamos entender para seguir con el Señor, para adorarle, para servirle, tenemos que entender que nuestra naturaleza del primer Adán es vil, corrupto. Y bueno, y ahí Dios nos va a mostrar el camino de la victoria, cómo es, cómo tiene que ser. Tarde o temprano la carne se manifestará ser lo que es. Y opuesto a la voluntad de Dios, si no está vencida por el poder del Espíritu Santo. Este hombre alto, hermoso, después manifestó verdaderamente. Por eso es tan importante leer la Biblia. No guiarse por su vista nomás. Después pasa el tiempo, y se va a manifestar. Si nosotros consideramos el estudio de la vida de Saúl y de la vida de David también, es un estudio que nos enseña las dos creaciones en el creyente. Las dos creaciones, el primer Adán y el segundo Adán. Todos los que somos hijos de Dios tenemos dos creaciones impresionantes. La última nació, dice, por la palabra, por el poder de la palabra de Dios. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que los dos hombres, Saúl y David, fueron justos, o sea, salvados por su fe en Jehová y en la promesa de ese Mesías prometido. Para mí no hay duda de que Saúl también fue salvo, igualito que David. La hermana Alicia estuvo diciendo, el más fiel, por su fidelidad, él no puede ser más salvo o salvado de lo que ya es. Sí, muchos otros atributos en su vida se manifiestan. Bueno, Saúl y David, los dos realmente para mí también son salvos, no tengo duda. Sin embargo, Saúl fue caracterizado por los fracasos de la carne. Y David por las victorias en el espíritu. Es tan significante que la primera vez que vemos a Saúl en la Biblia, él está buscando asnas. Dice, así dice. Vamos a leer el capítulo 9 de primer libro de Samuel. Bueno, si nunca hemos considerado esta parte, ahora tenemos que meditar un poco. La Biblia no falla, la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál fue el objeto por el cual emprendieron su camino? Las asnas, dice. En el verso, bueno, en el verso 3. Capítulo 9, verso 3, eso repetimos. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo cual dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Es muy significativo esto. Por primera vez le vemos a Saúl en alguna actividad y detrás de las asnas. Por la palabra de Dios, conocemos que ese es un tipo de la vieja naturaleza. El hermano Santiago también habló un poco de eso. Y ahí está Saúl, yendo tras las asnas. En contraste, cuando somos presentados en la escritura a David por primera vez, él está cuidando ¿qué? Las ovejas de su padre. Que ese es un cuadro de la nueva creación, las ovejas. Capítulo 16 de el mismo primer libro de Samuel. Todos estos puntos que el Espíritu Santo registra en la Biblia, entonces debe hablar a nuestro corazón. ¿Qué es lo que miramos en alguien cuando queremos que sea nuestra, o para la esposa de ustedes, o para su marido? ¿Cuál es su actividad? Puede ser que está detrás de las asnas. Todo es eso nomás. O algunos, como David, es espiritual. Se ve en él la vida de Cristo. No tenemos que mirar la apariencia. También se leyó acerca de las pasiones juveniles. Si esa persona que por quien estás poniendo tus ojos es llevado solamente por las pasiones juveniles, sus anhelos, busca solamente eso. A veces una chispa de las cosas del Señor. Entonces hay que orar. Y son estas cosas que la palabra de Dios presenta acerca de las actividades de estos dos reyes, ¿no? Que para mí tiene su importancia, ¿no? Son cosas que tenemos que mirar, porque tarde o temprano la carne va a manifestar verdaderamente lo que es, ¿no? Capítulo 16 del primer libro de Samuel. Dice el verso 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y pon ande ahí. Es también. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bueno, entonces queda, hermanos, jóvenes, adolescentes, a vuestro cargo. ¿Qué es lo que miramos? Aquel que está apacentando las ovejas también es hermoso, de buen parecer. Aunque algunas veces las chicas o los muchachos dicen: no, no es lindo. Más lindo es alto. Ay, ay, ay. El Espíritu Santo puede ser y es, si le damos la oportunidad, el que puede dirigir esto en tu vida, esta juventud, si le das a Él que te elija, el que apacienta las ovejas también es lindo, linda. Y aquí estamos hablando de creyentes, no luego de impío, no, yo no hablo de impío, de inconverso, de incrédulo. Saúl también un creyente. Y ahí pues está la elección, para eso tenemos que leer. El hermano Santiago leyó en Filipenses, dice: para que aprobéis lo mejor. Por eso leemos la Biblia. Aquí buscamos, aquí vemos cómo deben ser las cosas. Entre los creyentes también. Algunos muy lindos también, pero no busca a Dios. Está corriendo tras las asnas. Esa es su pasión. Hoy en día hay tanta de esta doctrina de lo que te apasiona. Tus sueños, persíguelo. Hay muchos. Si no hay un conocimiento de la palabra de Dios, entonces es difícil discernir. Pero por eso hay, me alentó tanto este versículo que leyó el hermano, de aprovechar bien la oportunidad. Esta pues es una oportunidad que el Señor te ha dado y me ha dado. ¿Por qué no aprovechamos? Si no tiene Biblia, entonces póngase al lado de alguien que tenga, o la hermana dice que tiene. Aproveche. El Señor va a hablar. Va a hablar. Está hablando. Jehová no fue la causa de la falla de Saúl como rey. Eso tenemos que comprender bien. Dios no fue la causa o el culpable de su falla. Toda la oportunidad fue dada a Saúl para tener éxito en hacer la voluntad de Dios y ser un buen rey. Leamos la carta de Santiago. Santiago es de la Biblia. Capítulo 1. La carta de Santiago, capítulo 1, verso 13. Al 17. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que a Saúl también se le dio la oportunidad, y Dios mismo quiso que él fuese un rey piadoso y que guíe a la nación de Israel a la adoración y al servicio a su Dios. Por eso le ungió con el Espíritu Santo. Saúl fue ungido. Por eso David tanto le respetaba. Él fue ungido. Capítulo 10 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Verso 6. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Qué impresionante. Dios le ungió con el Espíritu Santo. Este es Saúl. Dice: serás mudado a otro hombre. Por eso es tan importante la experiencia del Espíritu Santo, esa plenitud en la vida. Saúl experimentó el poder del Espíritu Santo experimentó. Verso 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Qué le parece, hermano? ¿Quiso Dios que Saúl fuese vil? No. El Espíritu Santo con poder vino sobre él, así dice. Y noten ahí, verso 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, porque fue mudado. Esa experiencia del Espíritu Santo ha experimentado. Alguno puede decir: ¿qué le pasa? El poder del Espíritu Santo. Si toma tu vida, tu alma, tu ser, tu lengua, tu boca, es necesario experimentar. Y Dios le ungió a Saúl, es decir, que él quiso. Este ungimiento de Saúl fue para equiparle para ser un rey. Dios mismo equipó a Saúl con todo lo necesario para agradarle y ser piadoso y ser espiritual. El Señor nunca quiere que su pueblo falle y siempre provee lo que necesitamos para disfrutar la victoria espiritual. Nunca diga: el Señor quiere luego que yo viva así, parece, lejos de su voluntad. No. El tema es que debemos de aprovechar las provisiones del Señor. ¿Cómo aprovechamos? Saúl tuvo la oportunidad para andar en el poder del Espíritu Santo, pero escogió confiar en su propia fuerza y sabiduría. Hermano, esta experiencia que tuvo aquí le mudó, dice, a otro hombre. Y estaba ahí experimentando y profetizando entre ellos. Y hasta a las personas le llamó la atención. Y dice, ¿qué hace el hijo de Cis? Qué impresionante es lo que el Señor hizo también en él. Saúl es como muchos creyentes hoy día. Cada creyente es una nueva creación y ha sido santificado a Dios para su gloria por la provisión del Calvario. Cada creyente. Hemos sido equipados. El ministerio del Espíritu Santo. Si alguno no ha sido lleno del Espíritu Santo, ¿qué espera? ¿O tiene miedo de lo que le van a decir, como dijeron por Saúl? ¿Ya? El hijo de Cis. Ese es un muro que debe ser derribado en la mente. En los pensamientos debe estar centrado solo en el Señor. Él lo va a llenar. No va a haber duda. Pero no mire atrás, adelante. Este dice, grita el otro. Es el Señor y yo o tú. Hemos sido dados por Dios todo lo que necesitamos para cumplir la voluntad de Dios y agradarle en todo. Adolescentes, jóvenes, los mayores, todo. El Señor ha hecho todo. Sin embargo, encontramos a la mayoría en el pueblo de Dios viviendo vidas carnales. El objetivo de su vida, de su viaje, es las asnas. Corre detrás, le busca. Así encontramos en 1 Corintios 3, verso 1. ¿Qué podemos leer eso? 1 Corintios capítulo 3. Primera a los Corintios 3. Versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, a los hermanos pues se dirige, para los hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Carnales, dice, que anda conforme a la carne, quiere decir. La mayoría nunca aprende a aprovechar las provisiones, las armas espirituales que nuestro Padre ha provisto. Procuran reinar y luchar según la fuerza y la sabiduría de su propia carne, ¿no? Desde hoy, desde la temprana edad, Dios se va a tomar con nosotros el tiempo y nos va a enseñar. Con su palabra y con el poder del Espíritu Santo. Así que es importante que aprendamos la lección de la vida de Saúl, que nos muestra que no importa la grandeza de la fuerza o el talento de la carne, nunca podrá agradar a Dios o cumplir su voluntad. Nunca. Hemos leído. El rey Saúl nunca aprendió a andar en el poder de ese espíritu que vino sobre él, que le hizo él gozó la presencia del Espíritu Santo en su vida.
Hasta Saúl experimentó eso.
Sí. Quiero considerar dos cositas antes de dejar. Siempre hablando de Saúl. Capítulo 10 de primer libro de Samuel. Bueno, verso 21 y 22. Ah. 21 y 22 del primer libro de Samuel, capítulo 10. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Qué impresionante. Dice que ya le llamaron a todos y bueno, Saúl el elegido, pero no está Saúl. ¿Será que se equivocó Dios? No, dice, ahí está escondido entre el bagaje. Parece ser una demostración de humildad de parte de Saúl. Sin embargo, no es humildad negar el llamamiento y poder de Dios. Es arrogancia. Saúl ya fue elegido, ungido y equipado para la posición. Y aún dice, se esconde de su responsabilidad. Si Samuel pues ya le dijo, no te ha ungido Jehová. Ya experimentó la unción del Espíritu Santo en su vida. Fue lleno con poder. Pero dice, ahora viene la hora de presentarse y ¿dónde está él? Se escondió en el bagaje. Hay creyentes hoy día que procuran hacer excusas por no cumplir la voluntad de Dios, para no hacer la voluntad de Dios. Algunos dicen, no soy digno, no tengo la habilidad, soy muy joven, no sé ni hablar, soy muy tímido. Yo me paro ahí y ya no sé qué hacer. Y bueno, y así y otras más excusas que pueda haber. ¿Cuál puede ser en tu vida? Parece que es una humildad decir, no, voy a ser sincero nomás, dice. Y voy a dejar. Voy a ser sincero. No, es sinceridad. Considere un poco, hermano, joven. Si Dios le ha llenado del poder de su espíritu, ha sentido en su vida. ¿Por qué negar? ¿Por qué no tomar cuando Dios le llama? ¿Por qué esconderse? No debemos negar nuestro llamamiento por Dios, ni tampoco su fidelidad de equiparnos para tener éxito en hacer su voluntad. No vaya a esconderse entre el bagaje de esta vida. Póngase de pie, identifíquese con Cristo y obedezca su llamamiento a la piedad y el servicio.
¿Dónde está corriendo de Dios? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el bagaje?
El significado de esta palabra tiene varios, pero le voy a dar un poco. El bagaje es un conjunto o equipo de cosas que una persona lleva consigo cuando viaja o se traslada a otro lugar. También se traduce como equipaje y también impedimenta, es decir, una carga que dificulta especialmente
si uno tiene servicio en las tropas, por ejemplo, de los militares. Ya es un impedimento.
Deje, no se esconda ahí. Saúl se escondió. ¿Cuántos se esconden?
Alguno va a llegar el culto y se esconde. Él mismo busca hora para hacer pasar y después ya no va a llegar la hora del culto.
Considera, hermano, la palabra de Dios. Otro punto, por último, el verso 27 del capítulo 10 del primer libro de Samuel. Dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¿Qué dijeron algunos? ¿Cómo nos va a salvar este? Dios les dio exactamente lo que pidieron. Y aún hubo algunos, dice, que no estuvieron contentos. Y así es la carne, nunca se satisface. Nunca.
Por eso nosotros no tenemos que pedir nuestro antojo y vivir. Dios dice en su palabra, le dio lo que pidieron, dice, pero envió con él flaqueza a sus almas. La carne nunca se satisface con nada. Mejor es andar en la piedad, andando en el Espíritu Santo, ahí hay contentamiento. Por eso dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y hasta aquí leo en esta tarde. Que el Señor le siga bendiciendo a todos, hermanos.